Vaya conmigo a la Escritura, por favor, a el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículos del 20 al 22. Evangelio según San Juan, capítulo 17, versos del 20 al 22. Dice la palabra del Señor: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. He escogido este versículo como texto base para este mensaje porque el mismo ha sido tergiversado o ha sido usado erróneamente como símbolo para un movimiento que es antiguo, pero que en los últimos días o años ha tomado un poco de relevancia y del cual la Iglesia de Cristo tiene que estar alerta para rechazar. Estoy hablando acerca del ecumenismo. Por lo tanto, este mensaje se llama el ecumenismo y el macroecumenismo, otro concepto nuevo también que ha salido por ahí queriendo infiltrar la Iglesia del Señor. Las personas que defienden el ecumenismo o que están involucradas en este movimiento usan como texto base esta porción de la Escritura que acabamos de compartir. Y es porque ahí menciona la palabra uno y menciona que tenemos que estar en uno, uno como Cristo, uno como el Padre, uno como todos nosotros y que todos tenemos que ser uno. Y entonces todo el mundo tiene que ser uno y todos tenemos que estar reunidos siendo uno y seamos uno. No importando cómo piense usted o de qué color se vista o cómo sea o si usted profesa alguna fe o yo profeso otra. No importa, tenemos que ser uno porque así dice la Biblia, dicen ellos. Pero es necesario darnos cuenta primero qué significa el ecumenismo desde sus raíces y cómo ha ido mutando hasta lo que es hoy. Para que usted tenga cuidado cuando escuche este tipo de cosas. El término ecumenismo proviene del latín eucumenicus o ecumenicus. También viene del griego oikoménicos o oikumene. Cualquiera de estas frases o palabras del griego es a donde viene esto y significa lugar o tierra poblada como un todo, visto desde el punto de vista general de una porción de tierra. El término ya era usado en el Imperio Romano para referirse a la totalidad de las tierras que habían sido conquistadas por el Imperio Romano. Pero en la Biblia no significa la palabra uno como tú y como yo, como decía el Señor Jesucristo en esta porción en Hebreo, en Juan capítulo 17, no lo ve con esa connotación, no lo ve como un todo, no lo ve como una porción general, sino tú y yo, como siempre nos ha visto el Señor Jesús, como Dios nos ha visto a ustedes y a mí, que siempre nos ve como unitarios, como individuales, nos ama a nosotros por lo que somos, nos ve directamente a nosotros, nos ve como un todo. Claro, somos el cuerpo de Cristo que probablemente vamos a llegar a la presencia del Señor y vamos a ser un todo, claro que sí, pero también Él nos ve el uno al otro, lo hemos platicado en otras ocasiones. Entonces la palabra ecumenismo que viene de esta porción no es realmente la sacada de Juan capítulo 17, porque se usa otro término que es gesté, la palabra uno, gesté en el griego, no tiene nada que ver con las otras palabras que hemos leído. Por lo tanto, no debería etimológicamente tener algo que ver este versículo con este término. Este es el significado de esta palabra, o ecumene, comenzó a tornarse decididamente positivo cuando Constantino I el Grande convocó al primer concilio ecuménico para los cristianos en Nicea en el año 325 con la participación de todos los obispos, y entonces él permitió que se predicara la palabra de los cristianos, y entonces ahí sí convino este término, y ahí hicieron ellos algo también, nosotros usamos mucho la palabra hebrea koinonía, que era tener una reunión fraternal, y entonces Constantino empezó a impulsar a la religión cristiana como la religión que iba a ser la religión gobernante en esos momentos. Y eso tuvo algunas connotaciones muy buenas, sin embargo, ahí es a donde se empieza esto a mezclar un poquito, porque la iglesia cristiana empezó a operar sin nombre aparente, más que cristianos, del 0 al 325 años después de Jesucristo, momento en el cual se funda la Iglesia Católica. ¿Por qué se llamó ella también la Iglesia Universal? Porque entonces ellos tenían el mismo término del ecumenismo en ese momento. Dijeron, vamos a hacer la Iglesia Universal. Quiere decir que ahí sí vamos a ocupar el término como se debe y lo vamos a poner generalizado. Entonces, más o menos de ahí viene esta frase, sale de ahí. Sin embargo, el movimiento ecuménico en sí mismo nació hace mucho tiempo y vamos a ir viendo un poquito acerca de esto. Cuando ya en la era moderna el movimiento ecuménico se da a conocer, se dio inicialmente entre iglesias protestantes, es decir, las iglesias evangélicas de hoy, porque había una separación cuando ellos tuvieron que salir disparados de Europa porque estaban siendo perseguidos por la Iglesia Católica y tuvieron que salir para un lado y salir para el otro y salir para el otro. De repente se separaron, se hicieron varios movimientos, luteranos, presbiterianos, metodistas. Todos ellos se tuvieron que separar, hacer sus propias iglesias en sus propios países. Y de ahí es a donde salen también los peregrinos, también llamados los pioneros, que llegaron a el este de los Estados Unidos a poblar ese nuevo mundo. Y es a donde salen los otros movimientos protestantes que ahora ustedes y yo conocemos, bautistas, asambleas de Dios, etcétera, etcétera. Entonces, en este nuevo mundo hubo que hacer una recapitulación de todo el mundo que andaba un poco disperso, y entonces se creó la primera gran movimiento ecuménico, que era inicialmente no con la mala intención sino con la buena de reunir a todos los hermanos protestantes que se habían regado por el mundo y llegar a un acuerdo. Ok, tú sos metodista, tú sos luterano, tú sos asambleas de Dios, tú sos bautista, pero todos estamos predicando la palabra del Señor con algunas cosas de forma, pero no de fondo, y empezaron a hacer algunas reuniones en lo que en ese momento se llamó el Consejo Mundial de Iglesias, o CMI, que en este momento incluye 342 iglesias que representan a unos 400 o 500 millones de cristianos en más de 115 países. Usted me puede decir, bueno, ¿y qué tiene de malo eso? No, pues hasta ahí usted todo suena bien. Pero vamos a ir despacio caminando para ver cómo esto ha ido mutando con el tiempo. Y es lo que yo quiero que la Iglesia de Cristo ahora tenga los ojos en alerta. Voy a presentarles una presentación, valga la redundancia. Tengo que decirles que esta presentación no la hice yo, como generalmente sucede. Generalmente las presentaciones que les muestro acá, a través de investigaciones y de cosas, yo se las voy armando. Esta me pareció muy buena, tengo que darle los créditos a la Universidad Interamericana de Puerto Rico, quien hizo la compilación de este material, y tengo que darle los créditos también a sus autores, Luis Pérez, John Rodríguez, Andrés González y Stephanie Torres, quienes trabajaron en esta presentación, la cual hoy vamos a estar usando como base también. Así que les pido que me acompañen a esto. Cuando empecé a estudiar e investigar un poquito acerca de esto, me gustó mucho. Dentro de algunas cosas que pudimos ver, cómo hay personas que también, al igual que yo, estamos interesados en que el pueblo conozca los detalles de este tipo de doctrinas para repelerlas y no permitir que entren a nuestras iglesias, y que nosotros tampoco podamos ser parte de ellos. La definición y el concepto del ecumenismo, como ya se los dije, viene del griego oikoumene, y el ecumenismo hace referencia al fenómeno actual mediante el cual las diferentes iglesias relacionadas con el cristianismo buscan unirse o reunirse luego de todos los cismas y conflictos que hicieron en algún momento que se dividieran. Vamos a hacer un poco de historia. En 1910 se realiza la Conferencia Misionera Mundial en Edimburgo, considerada como el punto de partida oficial del movimiento ecuménico cristiano. Hasta ese momento únicamente eran las iglesias evangélicas o protestantes. En 1914 Robert Gardiner manda una carta de invitación en latín al cardenal Gasparini. Al cardenal Gasparini, el Papa Benedicto XV contesta que se considera a sí mismo como la fuente y la causa de la unidad de la Iglesia. O sea, en otras palabras, no necesito de ustedes. En 1918, el obispo luterano Nathan Soderblom se acerca a numerosos clérigos católicos para invitarles a hablar de la paz. Gasparini no se toma la cosa en serio. 1919, una delegación de obispos episcopalianos se acerca a diversas iglesias europeas y al llegar a Roma les recibe el Papa Benedicto XV, quien les dice que la única unidad posible se encuentra en la vuelta de ellos, de los protestantes a la Iglesia Católica, que no hay ningún otro intento de unirse. Esta es una fotografía de ese primer cónclave que se dio en 1910 como la primera reunión ecuménica del mundo. En su segunda etapa, en 1938 hasta el presente, coincide con la historia del Consejo Mundial de Iglesias, que ya les platiqué acerca de esto, la principal organización ecuménica que está con la sede en Ginebra, Suiza, y su estatuto fijado provisionalmente en Utrecht en 1938, fue a causa de la Segunda Guerra Mundial y no fue adoptado sino hasta la Asamblea de Ámsterdam en 1948. Quiero que ustedes vean esto. Consejo Mundial de Iglesias, ese es su logo, hoy comune, que es donde está la palabra ecuménico, ¿verdad? Y ahí está el logo de ellos. Esta fue una reunión que se dio en Seúl, Corea, en Busan, Corea, y ustedes pueden ver que ahí están los representantes de un montón de iglesias, muchas de ellas se llaman cristianas. El Papa Juan XXIII produjo un cambio de rumbo en la creación del Secretariado para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, una comisión preparatoria al Concilio Vaticano II que más tarde recibiría el nombre del Consejo Pontificio para la Unidad de los Cristianos. Ok, aquí vamos a ver el primer cambio, la primera mutación que tiene el ecumenismo. Dijimos al principio que el movimiento era para unir a las iglesias protestantes o iglesias evangélicas del momento, y hasta ahí todo estaba bien. Uno de ellos se le ocurrió la brillante idea de llamar a la Iglesia Católica para decirle que si querían unirse a este movimiento de iglesias cristocéntricas, a lo cual ellos dijeron que no, que lo único que ellos querían era que todos los protestantes dejaran su fe y que regresaran a la Iglesia Católica. Hasta que llegó el Papa Juan XXIII, que le agradó un poco la idea, y entonces preparó un equipo de trabajo para que fueran y empezaran a ver cómo hacían ecumenismo ahora con las iglesias protestantes y la Iglesia Católica. Ok, se me va a quedar viendo usted y me va a decir, bueno, ¿y qué tiene de malo esto? Pues todavía no le huele nada malo. Bueno, tranquilo, vamos a ir avanzando todavía, porque esto sigue mutando, ha mutado con los años. Hasta aquí ya empiezan las primeras vistas en donde esto se empieza a abrir un poquito y todo el mundo empieza a poner sus reglas. El 6 de junio de 1960, Juan XXIII designó al cardenal Agustín Bea como primer presidente del recién creado secretariado. Ahí hay una foto de él. Y estos fueron los responsables del ecumenismo protestante y que abrieron las puertas para poder empezar las pláticas con la Iglesia Católica en aquellos tiempos. Después vamos a esto que se llamó el ecumenismo católico, y el padre José Metzger fundó la asociación Una Sancta con el objetivo de fomentar el ecumenismo en 1930. También salió un padre por ahí, el padre Watson, que era un católico que había sido protestante y se había convertido de nuevo, y él fundó el Octavario para la Unión de los Cristianos. Y este movimiento surgió a partir de esto, y ellos tenían como base que era un Dios único y trino también. Hasta ahí todo va bien, y decíamos, bueno, todavía estamos en un lugar safe, ¿verdad? Estamos tranquilos, no hay nada que nos asuste, no hay nada que nos haga repeler. Quizás hasta ahí hemos sido tal vez un poco radicales y que no hemos permitido las conversaciones y no hemos permitido esto y lo otro. Bueno, vamos bien, está bien, todavía está ahí. Pero ellos sacaron este logo, y aquí es donde empieza la preocupación. ¿Dios está en el centro? Sí. Si ustedes conocen cuáles son esos logos que están alrededor de la palabra Dios, se van a dar cuenta a dónde empiezan a sonar todas las alertas para aquellos que leemos la Biblia. Porque ellos lo que querían unir era a los protestantes con los católicos por el cisma que había habido por los siglos y las persecuciones que hubieron y todos los cristianos evangélicos o protestantes que murieron en las manos de la Inquisición y que en algún momento dijeron, bueno, hay que unirse una vez más. Y entonces hacen este logo y usted dice, ay, qué bonito el timoncito del barco. Usted sabe lo que es el timoncito del barco. El timoncito del barco es el logo de los budistas. Usted dice, ay, qué bonita la luna con la estrellita, miren qué bonito les quedó. ¿Ustedes saben quién es la luna y la estrellita? Es el símbolo de los musulmanes. Usted, ay, mire qué lindo el yin yang. Yo tengo un tatuaje por aquí, va a decir alguien por ahí. Del yin yang. ¿Ustedes saben quién es el yin yang? las culturas orientales que no creen en Jesús, por supuesto. Entonces, ve cómo estamos orientados todos a algo distinto. Entonces, el ecumenismo ya empieza a tomar una forma como que no muy agradable. De ahí aparece un elevado de eso siempre, ¿verdad? Elevadísimo, y dice, no, espérense, el ecumenismo ya está perdiendo fuerza, entonces hay que darle un nombre así más complicado, entonces démosle macroecumenismo, para que suene más interesante, la gente entienda menos y diga que sí a todo. Más o menos por ahí es la cosa. Entonces nace el macroecumenismo, según la Iglesia Católica. Esto es lo que emana del Vaticano. Y quiero, por favor, subrayar, ponerlo pintado de amarillo. Voy a hacer todos mis esfuerzos para ser lo más respetuoso posible, porque no estoy aquí para juzgar ni criticar a nadie, a ningún personaje. No estoy aquí para hacer sentir mal a ninguna persona, ni estoy aquí para ponerle juicio a ningún movimiento religioso. No esa es la intención. La intención nuestra es abrir los ojos para que entendamos cuáles son los movimientos o las corrientes espirituales que están queriendo enquistarse en la iglesia cristiana y que nosotros estemos atentos para no sumarnos a ese tipo de movimientos. Nos vamos a sumar a los movimientos que vengan bíblicamente registrados. Entonces el macroecumenismo dice: muchas iglesias hacen distinción entre ecumenismo y el diálogo interreligioso, que es el esfuerzo de aproximación a las religiones no cristianas, pero también se habla del término macroecumenismo. Todo esfuerzo hecho por los que creen en un Dios de la vida para construir juntos, con nuestras identidades y diferencias intactas, una sociedad mejor. ¿A qué bien? Pase adelante. No importa cómo venga, no importa lo que piense. Venga, cree en Dios. Sí, pero yo creo en Dagón. No importa, pero cree en Dios, sí, véngase. No importando a qué Dios cree, más o menos ahí va orientada el macroecumenismo. Y es a donde sale la idea, de ahí es a donde sale el concepto. Ya vamos a ver cómo este mismo concepto ha ido mutando y se van a sorprender con lo que vamos a oír. Esta palabra fue usada por los participantes de la Asamblea del Pueblo de Dios reunido en Quito, Ecuador, en septiembre de 1992. Todas aquellas personas, comunidades y pueblos, todos los que asumimos ese sueño, ese proyecto de Dios, le llaman ellos. Somos el pueblo de Dios. Ninguna religión, ninguna iglesia se puede arrogar la exclusividad de ser este pueblo. ¿Ok? Y ahí están todos, mire, usted puede ver uno de cada uno, y ahí están sus simbolitos, y ahí está todo lo que cada uno de ellos cree. Y esto, mis queridos hermanos, es lo que hemos investigado hasta que llegó, quiero nada más mostrarles esta fotografía acá, esta. Fue el 7 de mayo de 2015, el año pasado, en donde un grupo de pastores se reunió con el Papa Francisco en el Vaticano para darle los últimos toques a todo esto. No solo pastores evangélicos, sino líderes de muchas otras religiones están reunidos ahí dándole color y fortaleza al macroecumenismo. El 7 de mayo del 2015. ¿Está malo que alguno se reúna con el Papa Francisco? No, yo creo que no, pero todo depende con qué intención lo haga. Voy a dejar hasta ahí la presentación y voy a volver a mi prédica. Y voy a volver dentro de un ratito con algo más interesante todavía, así que no pierda la atención, no se duerma, porque entonces se le va a usted la idea. Lo que viene es explosivo. Así que el macroecumenismo en Latinoamérica, oigan esto, por favor, le voy a leer lo siguiente, que es el concepto vertido por el sacerdote Gustavo Gutiérrez, en la página web episcopaleslatinos.org. Se entiende como un talante, un espíritu que caracteriza a la teología de la liberación, concebido como un ecumenismo integral presente en Dios mismo y en la misión cristiana, y se hace patente sobre todo en las relaciones del cristianismo latinoamericano, especialmente con las regiones indígenas, las regiones afro, y los militantes no creyentes comprometidos en luchas populares contra injusticias sociales y opresiones presentes en el continente. O sea, el macroecumenismo en Latinoamérica ya no es la misma idea nacida del seno del Vaticano, sino que la exportaron, Latinoamérica la importó y la tropicalizó, y hoy son luchas populares. Hoy son a favor de los indígenas y de las regiones afro de Latinoamérica. O sea, ¿a dónde se perdió entonces ese principio que primero tenía que emanar de allá? Totalmente distorsionado. El macroecumenismo latinoamericano es ante todo un espíritu, una forma de actuación y una práctica de vida. La vida de fe vale mucho más que la reflexión teológica. Todas las reflexiones teológicas no valen lo que un acto de caridad vale. Eso es lo que dicen ellos. O sea que uno se quiere ganar el cielo a través de las buenas obras, que es algo en lo que nosotros no estamos de acuerdo, porque se gana el cielo a través de la fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Y como ustedes ven, el macroecumenismo en Latinoamérica no menciona a Jesús por ningún lado en ninguno de sus enunciados. No lo menciona. Aquí no estoy poniéndome yo en un lugar o el otro con respecto a ideologías políticas. Miren, hermanos salvadoreños, ahora les voy a hablar a los salvadoreños, tal vez nos están escuchando personas de otros países, pero hoy les voy a hablar a los salvadoreños. Es necesario que los salvadoreños entendamos que hay algo más allá que los partidos políticos. Aquí en este país todo se politiza. Nadie puede conseguir un trabajo si usted es de un color de un partido que no es el lugar a donde se está trabajando. Nadie puede ir a rentar una casa porque le preguntan hasta de qué partido político es para rentar la casa. Nadie puede tener acceso a un crédito, nadie puede tener acceso a una beca nacional, nadie puede tener acceso a una cosa porque es de un partido o porque es del otro. Una sociedad no puede moverse en base a qué partido político pertenezco. Usted y yo somos de Cristo. Somos hijos de Dios. A Dios no le importan los partidos políticos. No podemos seguir que esto de aquí, que este equipo de allá, que esto, que el otro. Eso no nos debe de interesar. Y estamos viendo aquí, sin ponerme partidario ni de un lado ni del otro, cómo el macroecumenismo ya está con una doctrina política. Porque esto que acabamos de leer no es otra cosa que una doctrina política. No estoy diciendo si es buena o mala. No estoy diciendo si estoy a favor o en contra de esa doctrina política. No estoy diciendo eso, no me importa. Lo que estoy diciendo es que un movimiento netamente espiritual de adoradores de Jesucristo ahora está inyectado con un movimiento político, obviamente. Y no queremos que eso suceda. Por eso, ¿qué es lo que hacemos nosotros desde acá del púlpito? Retrocedemos hasta este tipo de doctrinas. Y cerramos las puertas de nuestras iglesias y de nuestra congregación para que nada de esto venga a contaminarlo a usted. Porque la Biblia no es política. Porque la Biblia no es de luchas sociales. Porque la Biblia no tiene clases sociales. Dice la palabra de Dios que nos ve igual a todos. Que todos podemos llegar confiadamente al trono de la gracia. Dios nunca nos va a ver de menos porque vamos con zapatos rotos o porque vamos sin zapatos. O porque no usamos desodorante ese día. O porque sí usamos. Dios ve igual a todos, entonces no tengo por qué usar la palabra de Dios y la fe como una herramienta política. Y es por esto que cuando empiezo a investigar acerca de todo esto que les estoy hablando, me entristece mucho, porque usan el nombre de Dios para tergiversar a todo el mundo, para confundir la mente del pueblo. Y para hacernos pelear más, en lugar de unirnos más, pelear más. Si el macroecumenismo fuera bueno, que no lo es, mucho menos en Latinoamérica. O sea que hay un segmento de la población que no pudiera entrar en el macroecumenismo. Porque ni son de una tribu nativa, ni son afros, ni son luchadores por las causas sociales. Todos los demás que no estén en esas tres características no pueden entrar al macroecumenismo. ¿Qué tal si así fuera Dios? Dios solo dice, ¿sos creyente en Jesucristo como Salvador y Señor? Sí, autorizado a entrar a los cielos. No me importa de qué partido político seas ni de qué color tenga tu piel. No me importa qué tipo de preparación académica tengas. Entonces, hermanos, yo creo que Dios nos ha puesto a observar qué es lo que está pasando para que tengamos cuidado. No solo dejemos pasar estas situaciones ni nos acomodemos a ver esto como común, porque no es común. Quiero hablarles un poquito acerca de las religiones. La palabra religión significa religar, es volver a ligar, amarrarnos con algo. Eso es la religión. Ninguno de nosotros, pastores, por lo menos de esta iglesia, estamos a favor de ninguna religión. Nosotros no predicamos religión. Nosotros no le llamamos a usted a ser un religioso, no le llamamos a usted a venir religiosamente a la iglesia. Lo que invitamos los pastores del cuerpo pastoral de esta iglesia, de este púlpito, es a que usted tenga una relación con Dios personal, con la autoridad del Espíritu Santo, para que usted pueda ser guiado por Él para la toma de decisión de su vida y para que usted pueda vivir en santidad, para que usted pueda ser bendecido por Dios. Yo no estoy vendiendo una religión como buena o como mala. Esta iglesia está lejos de ser perfecta, pero la palabra de Dios es perfecta. Y si nosotros predicamos la palabra de Dios y predicamos lo que dice aquí, no es que vayamos a ser perfectos, pero vamos a cometer menos errores si nosotros leemos lo que dice la Biblia. Pero somos hombres administrando iglesias y cometemos errores. Entonces, las religiones en el mundo tienen algún historial que quiero compartir con usted. Por ejemplo, el hinduismo. ¿Sabía usted que el hinduismo es la religión más antigua del mundo? Tan antigua que no se conocen registros de cuándo empezó esta religión. No lo sabemos todavía, no hay un fundador. Se fueron conformando varias pequeñas religiones, varios pequeños movimientos en el Asia Central, y después se fueron uniendo hasta que conformaron esta primera religión. Es panteísta en su esencia. ¿Qué quiere decir panteísta? Quiere decir que yo soy Dios y todo es Dios. Yo puedo ser Dios y este pilar puede ser Dios, el árbol puede ser Dios. Por eso los hinduistas, en todos estos siglos que han existido, han logrado acumular la mayor cantidad de dioses en el mundo. Nadie, ninguna otra religión, tiene la cantidad de dioses que tienen los hinduistas. Algunos lo calculan en millones de dioses. Algunos inventados, algunos son dibujados y una figura medio extraña, y a eso le llaman Dios. Y otros han dicho que un árbol, una vaca o un ratón es Dios y la cosa que está por sus alrededores. Y esto es lo que creen ellos, no creen en un solo Dios. Y ellos han sido los que han exportado también este tipo de doctrinas a muchas partes del mundo. Tienen un símbolo, por supuesto, que es el OM, que ustedes lo vieron también. En ese círculo que vimos ahí está el OM, que es el símbolo del hinduismo. Y es también el sonido que hacen algunas otras doctrinas orientales para conectarse con sus espíritus. Después del hinduismo, en esa cronología, apareció otra religión que se llama el budismo. El budismo nació a partir de un príncipe. Él era un príncipe que estaba en ese momento un poco consternado por la violencia que había en esa zona del mundo, y entonces salió de su palacio y dijo: voy a meditar y voy a ver cómo hago para traerle paz a todo el mundo. Entonces él se fue a un monasterio y ahí se conectó a saber con quién, y él empezó a escribir y a decir cosas para que la gente empezara a vivir en paz. Él se llamaba Gautama Buda. Esto se dio allá por el siglo VI antes de Cristo. El símbolo de esta religión, como ya lo vimos, fue la rueda de Dharma, se llama la rueda esta, como que es el timoncito de un barco. Y él empezó a darle opciones a la gente también, y a decirle: bueno, miren, busquen la paz. Y cuando le preguntaron una vez a un budista, a un sacerdote budista, y le dijeron: ok, ¿en qué creen ustedes? ¿Hay algo en lo que ustedes creen? Y él dijo: sí, no, ni blanco ni negro, ni aquí ni allá, pero sí y tal vez no, pero a veces apenas. Y entonces nunca puede decir realmente claro en qué es, sino que es: no, pero es la paz, y la paz, y la paz aquí, y la paz y el amor, y el amor y la paz, y solo en la panza al Buda para que les dé dinero. ¿Se acuerdan ustedes también de eso? Algo sí tenía muy claro Gautama Buda, y era que él no era Dios. Como él no creía en Dios, es una religión atea y no creen en Dios, y él decía: yo no soy Dios, así que no me vayan a adorar. Él dejó bien claro eso antes de morir: yo no soy Dios, no me adoren a mí, no adoren nada. Ustedes adoren todo, pero no adoren nada. Entonces ahora esta religión ha ido mutando también. Y se tienen las estatuillas del gordito, este panzoncito y peloncito, por todos lados. Y es prácticamente una adoración a Gautama Buda cuando él dijo que no se le adorara. Y se les sahuaba la panza para ver si llegaba dinero a la casa. Después de esto vino la mitología griega. La mitología griega, por otro lugar del mundo, estuvo entre el año 8 y el año 6, más o menos antes de Cristo, fue que se empieza a desarrollar el imperio helénico, y ellos hicieron la mitología. No tenían un solo dios, pero desarrollaron muchos dioses y los involucraron en la mitología griega que ustedes y yo conocemos, Y también tuvieron la oportunidad de tener unos pensadores muy profundos, filosóficos, que se sentaban y escribían los libros, dicen algunos más elevados del mundo y de la historia, Aristóteles y Sócrates y todos estos nombres extraños, escribieron cuestiones matemáticas, cuestiones filosóficas y eran unos grandes pensadores. Pero ellos fueron los más grandes pensadores y han sido los más grandes pensadores filosóficos de la historia. ¿Usted tiene algún libro de Sócrates en su casa? No, quizás no. Tal vez en alguna enciclopedia se menciona el nombre de él. ¿Usted tiene algún libro de cualquiera de estos filósofos antiguos, griegos? Tal vez alguno que le haya gustado la lectura debe tener un libro por ahí. Pero usted tiene una Biblia, ¿verdad? Amén. Y las Biblias están en cualquier aplicación en internet. Quiera bajar usted un libro de Sócrates a ver si lo encuentra en una aplicación. Tal vez habrá alguna por ahí, si no, no. Pero Biblias hay en todas partes. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Y porque los libros de ellos fueron muy buenos pensadores, pero no trascendieron a la historia porque no transforman corazones, porque no salvan vidas, porque nos dan una buena percepción de la vida y nada más. Nos dan una gran pensada. La gran pensada de los griegos era: vivo, respiro. Si respiro, vivo. Si respiro y vivo, pienso. Y si pienso, entonces existo. Y existo. Y esa era la gran filosofada. Y entonces empezaban a escribir todo eso, cosas que tal vez personas no hacían hasta ese momento. Y empezaron a escribir esa gran cosa y empezaron a exportarla. Entonces, ¡wow! ¡Qué inteligente que sos! Cuando ya el Señor había hablado del creacionismo desde la primera página de la Biblia. Cosas maravillosas. Entonces empezó a tener todo esto. Ahora, vean ustedes, manténganme ahí la mitología griega y todo, porque despuesito, un poco más adelante en la historia, viene el cristianismo. Nace Cristo como hombre, Dios hombre en el mundo, hace todo lo que hace, que ustedes y yo conocemos muy bien, se va de acá de la tierra, deja el Espíritu Santo y se crea la iglesia cristiana. Como dice la palabra de Escritura en el libro de los Hechos, dice: y se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, a este movimiento de hombres que habían seguido a Jesús. Y ahí nace esto, sin nombre, eran solo cristianos, no tenían nombre, una religión, eran seguidores de Cristo y empezaban a hablar la palabra y hacían milagros y prodigios. Y se empieza a desarrollar esto, hasta que en el año 325 después de Cristo se funda oficialmente la Iglesia Universal, se decía en ese momento que era la Iglesia Católica, o es la Iglesia Católica. Pero como ellos tomaron la última colita del Imperio Romano, mira qué interesante es esto, porque agarran la última cola del Imperio Romano, el Imperio Helénico ya había salido. Pero el Imperio Romano había heredado a algunos de los dioses del Imperio Helénico, de los griegos, y les había cambiado el nombre nada más, pero existían ahí todavía y adoraban. De hecho, Constantino adoraba el dios Sol. Y entonces ellos habían hecho un sincretismo, habían hecho una cosa ahí que se mezclaba la una con la otra. Y cuando nace la Iglesia Católica del Imperio Romano, que ya había caducado, el Imperio Romano ya había terminado en ese momento, pero ¿qué es lo que hace la Iglesia Católica? Se afianza como la guía espiritual del mundo. Y por 18 siglos, sin el mundo darse cuenta, el Imperio Romano siguió gobernando. Ya no con ejércitos. Porque el Imperio Romano, con sus ejércitos, sus Césares y sus Nerones y toda la cosa, había caducado. Pero desde el punto de vista espiritual seguía gobernando, y lo ha hecho por los últimos 18 siglos, el mismo Imperio Romano. Después de esto, en el 325 nace la Iglesia Católica. En el 620, 300 años más adelante, nace el Islam. Y el Islam dice que Jesucristo es nada más un profeta, más como Mahoma. ¿Y cuál fue la historia del Islam? Bueno, Mahoma recibió, cuando andaba corriendo, siendo perseguido porque no lo querían mucho allá en su tierra. Y ellos adoraban a diferentes dioses. Entre ellos adoraban al dios luna, al dios estrella y al dios sol, en aquella época, en esa zona del mundo. Y entonces viene Mahoma y dice: no, tenemos que ser monoteístas, no podemos estar nosotros adorando a muchos dioses. Entonces él dijo que había tenido un encuentro con Dios y Dios le había dictado el siguiente libro, que iba a estar por sobre cualquier libro, que era el libro del Corán. Y ellos aceptan otros libros como la Torá, por ejemplo, el Pentateuco, los primeros cinco libros del Antiguo Testamento. aceptan también partes de la Biblia, aceptan la ley mosaica, o sea, la pueden leer, y le llaman profetas a Abraham, a Moisés, a Noé y a Jesús, que nosotros no los tomamos como profetas. Pero ellos le dicen que ellos son profetas y que habían sido los profetas que estaban antes de Mahoma. Por lo tanto, Mahoma lo que es el que le siguió después a Jesús. Ellos lo ven así. Entonces, esta religión empieza a conformarse así. Y viene Mahoma y dice, bueno, se acabó el politeísmo. Nosotros tenemos que tener un solo Dios. Y escogió a uno de todos, que fue el Dios Luna. Por eso ustedes ven que el logotipo de los islamistas tiene una luna. ¿Cómo creen que se llama el Dios Luna? Alá, el famoso Alá. Y entonces dicen algunos, bueno, pero el Alá de ellos, fíjate que es bien parecido al de nosotros. Y entonces la religión de los musulmanes también van al mismo Dios, porque van a ese Dios. Bueno, mi Dios se llama Yahvé, Jehová, Dios de los ejércitos, creador de los cielos y de la tierra. No se llama Luna, ni empezó como la adoración a la luna el nacimiento de este Dios al que nosotros adoramos. Y quiero compartir con usted algunas cosas en el Islam. Bueno, antes de empezar con esto, quiero terminar con la reseña de las religiones, hasta que en el año 16, allá por el 1500, nace el protestantismo. A consecuencia de algunas cosas que estaban sucediendo en la Iglesia Católica, hubieron algunas cismas, entre ellas nacieron muchas otras cosas. Por supuesto, estoy generalizando en las religiones más grandes que hay en este momento. Y nació, por ejemplo, la iglesia anglicana, también separada de la iglesia católica en Inglaterra, y ellos fundaron su propia iglesia, pusieron a su propio líder, y ellos se separaron de la iglesia católico romana, hicieron su propia iglesia, y el protestantismo nació en el siglo XVI, que hasta lo conocemos hoy, a través de todo esto que ya les comenté, de el peregrinaje que hubo hacia la tierra prometida, hacia la tierra nueva en los Estados Unidos. Ahora, ¿es Alá el nombre usado por los árabes para designar al Dios de la Biblia? Yo creo que no. Vamos a ver algunas comparaciones. De acuerdo a la Biblia, Dios es capaz de tener una relación personal con el hombre. O sea que Dios es conocible por el hombre. Yo puedo conversar con él, puedo conocer qué es lo que Dios quiere para nosotros. Es revelado en tres personas. El Dios de la Biblia se reveló en tres personas a lo largo de la Escritura. Podemos ver el principio, la doctrina de la Trinidad. Y lo podemos hallar desde el principio, desde que se creó los cielos y la tierra. Desde ahí, Génesis capítulo 1, empezamos a ver la presencia del Dios trino, no de tres dioses, sino de un solo Dios trino en tres presentaciones. La Biblia dice también que Dios es amor. El Corán no menciona eso con respecto a Alá. Se encuentra activamente envuelto en la vida e historia del hombre. Es otra cosa que dice la Biblia. Se envuelve con nosotros, Alá no. Ya vamos a ver eso más adelante también. Es un espíritu, tiene una personalidad, ama, piensa, es omnipotente, omnisciente, etc. Es un Dios de gracia, es un Dios que perdona. El Dios de la Biblia no cambia. Sus principios han sido eternos y seguirán siendo eternos, por supuesto, siempre. El Dios de la Biblia llama Dios al Mesías, que los islámicos le llamaron profeta. El Dios de la Biblia le dijo Dios a su Hijo, Jesús, que era una presentación de él. El Dios de la Biblia llama a Israel el pueblo escogido en muchas ocasiones, y el Islam, por supuesto, no lo reconoce de esa manera. El Dios del Corán, o Alá, dice el Corán que es un Dios imposible de conocer. Nunca lo van a conocer. Los que vienen a inmolarse, los que vienen a detonar un cinturón lleno de explosivos en un lugar, ¿saben por qué lo hacen? No es para ir a ver a Dios. Porque su lectura dice que ellos nunca lo verán, porque es tan grande, es tan maravilloso, es tan extraordinario que nunca lo van a ver. Entonces su interés no es irse con Dios. Se detonan porque dicen que en el paraíso a donde van a ver todo tipo de placeres, todas las mujeres que quieran, o todos los hombres que quieran, toda la comida que quieran, y va a haber un lugar de tranquilidad y paz, y lo van a pasar súper bien bailando y oyendo música. Esa es la promesa que hay para ellos. Entonces ellos no se inmolan por ir a ver a Dios como usted y yo lo pudiéramos hacer. Nosotros le hemos perdido un porcentaje de miedo a la muerte porque sabemos que vamos a estar en la presencia del Señor y porque vamos a compartir con Él eternidad. Ellos no pueden tener eso. Se encuentra lejano ese Dios del Corán. No es ni padre, no es ni hijo y tampoco es Espíritu Santo. No le importa al hombre, si ustedes leen el Corán, a ese Dios, Alá, no le importa si al hombre le va bien o no le va bien, o si explotó en pedazos o no explotó. No tiene interacción con el hombre, no puede ser definido, por lo que solamente se le puede decir que es Alá a algo que no es. Alá solamente proporciona juicio y no gracia. El Dios del Corán cambió la historia sostenida por el Antiguo Testamento de que a Jesús se le llamaba el Dios poderoso, príncipe de paz, Padre eterno, dándole el título nada más de último profeta antes de Mahoma. El Dios del Corán niega la deidad de quien en el pasado llamara admirable consejero y Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz, al mismo Jesucristo. Le quitó no solo el Hijo de Dios, sino la divinidad. El Dios del Corán cambia de parecer y prescribe una fórmula totalmente contraria a lo que nosotros hemos entendido, que por fe vamos a llegar a la presencia del Dios. Tan extremo es el monoteísmo de los islámicos que el pecado más imperdonable, con lo que nunca vamos a poder coincidir con ellos, es que Jesucristo dijo que era Dios. Eso ellos no lo pueden tolerar. Subraye eso, por favor. Ellos no toleran que Jesucristo diga que es Dios. Les da como les dio a los fariseos en aquella época. Dijo, ya ven, se dan cuenta. Se dan cuenta de lo que has dicho. Ya lo dijo, es una blasfemia. Él está diciendo que es Dios. La misma reacción tienen ellos. No pueden soportarlo. Estoy contando nada más, sin hablar mal de nadie, las verdades que hay en un libro y en el otro. Eso es todo lo que estoy haciendo hasta ahorita. Yo no he criticado a nadie. Nada más estoy contándoles a ustedes lo que dice un libro y lo que dice el otro. Ya vamos a ver por qué estoy contando lo que estoy contando. En el Corán, Mahoma reconoce que Alá enviará a Jesús como el profeta inmediatamente anterior a él mismo. Pues durante el ministerio de Jesús en la tierra, Jesús, el enviado de Alá, cometió ese pecado imperdonable y grosero de haberse llamado hijo de Dios. Ok, ahí ya hicimos una descripción más o menos de las religiones ahorita que están más fuertes en el mundo. Y hoy resulta que todos se quieren unir a través del ecumenismo. Ya lo vieron ustedes ahí arriba. Yo les mostré ese logo que habían hecho, Dios en el centro y todos estos movimientos religiosos alrededor, porque quieren lograr que haya una unidad en personas que no piensan igual. ¿Qué pensará Dios de esto? Dios está sentado en el trono viendo que se está construyendo un edificio con ese logo. Y Él está sentadito ahí arriba viendo qué creen que va a hacer. Vaya conmigo, por favor, a Génesis capítulo 11, versículos del 1 al 9. Génesis 11 del 1 al 9. Tal vez alguno de ustedes dice, ah, ya sé para dónde vamos. ¿Se acuerdan qué pasó en este evento? ¿Se acuerdan cuando Dios también se sentó en su trono a observar al pueblo de lo que iba a hacer? Veamos lo que dice Génesis 11 del 1 al 9. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra del Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno. Y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el que habla, el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad y por esto fue llamado el nombre de ella Babel. Porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. ¿Cómo estará el Señor en este momento? Sentado viendo cómo todas estas religiones quieren converger entre sí. Ahora usted estará pensando, bueno, mire, sí, usted me enseñó una presentación ahí con algunas fotos, pero ¿qué tan fuerte está esto? ¿No está usted un poco exagerando las cosas? ¿No será que está hablando un poco de más? ¿No será hasta afligiéndose por gusto usted? Porque tal vez esa presentación fue un poco vieja y tal vez eso fue en otro momento. No, bueno, vaya conmigo, por favor, quiero enseñarle este video.
Ahí está. Y pensaste que iba a poder conmigo, pero no, ¿verdad?
La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto.
Confío en Buda.
Creo en Dios.
Creo en Jesucristo.
Creo en Dios. Alá.
Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios.
Creo en el amor.
Creo en el amor.
Creo en el amor.
Creo en el amor.
Confío en vos para difundir mi petición de este mes. Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración.
...2016, decía ahí.
¿Qué vieron ahí? ¿No es esto ecumenismo en su máxima expresión? Sí, disfrazado con amor, porque vieron que la frase que usan ellos es el amor, pero cuando nosotros queremos integrar, yo he hablado de varias religiones acá, pero cuando queremos integrar esos ejemplos que pusieron ahí, lleva su estatuilla de Buda, el otro cree en Alá, ¿podremos compartir realmente nuestra doctrina bíblica con este tipo de personas? Yo no estoy llamando aquí a la guerra. Yo no estoy llamando a que los veamos de menos, ni que nos expresemos mal de ellos. La palabra de Dios dice en Primera de Pedro que Él no ha venido todavía por su iglesia, porque está esperando que todos se arrepientan para que todos puedan entrar confiadamente al trono de la gracia. Nuestro deseo no es que todos ellos se vayan al infierno. Nuestro deseo no es verlos, ver cómo Dios los parte por la mitad con un rayo. Nuestro deseo es que lleguen ellos a conocer el verdadero amor, no ese amor emocional cual dicen tener el uno por el otro. No estamos buscando el que ellos sean buenas personas nada más, porque por buenas personas no vamos a entrar a ninguna parte. Vamos a entrar a través de la fe en Jesús. Cerrando con este video, me quiero ir de inmediato a la palabra de Dios. Ya estuvo de estar hablando de religiones, de posiciones teológicas. ¿Por qué no vamos a la palabra y por qué no encontramos ahí las verdades? Para ver si yo estoy equivocado, usted me dice. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Gálatas capítulo 3, versículo 28, dice la Biblia. Ya no hay judío ni griego. Ya no hay esclavo ni libre. Ya no hay varón ni mujer. Hasta ahí vamos bien con esto que acabamos de ver. Porque todos vosotros sois, ¿qué dice ahí, hermanos? ¿Ustedes creen que todos ahí vamos a poder ser unos en Cristo? Ellos no creen en Cristo. Muchos de ellos no creen en Jesús. Empezando desde el mismo rabino judío, al cual le merecemos nuestro respeto por ser la nación escogida por Dios. Ellos tienen una visa especial que nosotros no tenemos. Pero ni ellos creen en Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Cómo voy a meterme yo en una organización religiosa llamada ecumenismo o macroecumenismo si voy a compartir con personas que no creen lo mismo que yo creo? Empecemos por ahí. Ahora, quiero que usted vaya rápidamente por cuestiones de... Mire, hay tanta cosa para hablar, hermano. Ay, es que la palabra es tan vasta a veces. Vaya conmigo bien rápido a Segunda Epístola de Juan, versículo 4. Segunda Epístola de Juan, versículo 4. En lo que usted llega ahí, el gran reto que tenemos nosotros en esta generación y la que tiene la siguiente generación, o sea, nuestros hijos, es muy grande, porque van a venir este tipo de ataques y muchos otros. En lo que usted llega, yo le quiero contar bien rápido. Tengo 10 minutos nada más, pero... Y si no termino, pues seguimos el otro domingo. Mis hijos asisten a un colegio secular. No es un colegio cristiano. Hace unos 12 años que tomamos la decisión, nos tuvimos que comprometer con el Señor para suplir nosotros en casa todo lo que ellos no iban a ser suplidos ahí por no tener una instrucción cristiana en su colegio. Fue un gran riesgo. Decidimos jugarnos el riesgo. Fuimos en oración, ustedes no saben cuánto tiempo, hasta que nos dijo, vaya. Pero a cambio de que yo cuido a tus hijos dentro de esa institución, tú vas a tener que hacer algo por esa institución. Ustedes van a tener que hacer algo por esa institución. Y cuando llegamos ahí, había un ministerio ya manejado por un equipo de mujeres valientes, muy valientes, que ya tenían algunos años. No les habían dejado hacer mucho trabajo porque estaban adentro, había una potestad adentro de este colegio. Todavía la hay, pero ya casi la vencimos, o está muy debilitada. Y había un ministerio que se llamaba Caminando con Jesús, y este ministerio Caminando con Jesús daba clases de Biblia, así se llamaba, o así se llama todavía dentro del colegio. Y estas clases de Biblia eran clases de personas cristianas evangélicas que instruían a los niños en la palabra de Dios, como una escuela bíblica dominical, y era una clase extracurricular. Es decir, después de clases se quedaban los niños y recibían su clase. Y así fue, poco a poco, solo en los grados más bajos, le hacían mala cara a uno para prestarle un salón, para hacer esto. Pero entramos un equipo de hermanos en Cristo, no fuimos nosotros los únicos que entramos ese año, entramos como dos o tres familias y empezamos a fortalecer y a dinamizar el ministerio. Y nos hemos puesto personalmente como meta que en ese lugar se conozca la palabra de Dios. Que cuando nos vean pasar, reconozcan que somos cristianos evangélicos. Y hace unos 4 años, quizás 4 o 5 años, ahí había la costumbre de que cuando había una graduación, se llevaba a la Virgen y se ofrecían los anillos a la Virgen, y se bendecían los anillos, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que hace unos 5 años, un equipo de hermanas que iban a graduar a sus hijos dijeron, nosotros no queremos participar de esto, y se armó una revolución completa. Revolución, así, pero casi de quemallantas y de cosas dentro del colegio, pancartas y todo. Y entonces las hermanas de la otra religión dijeron, bueno, de todas maneras estos son unos tres pelones, así que vean lo que hacen. Y entonces los tres pelones nos prestaron un auditorium que hay dentro del colegio, y ellos se quedaron con el lugar donde el gimnasio, donde está la cancha de básquetbol, que es un lugar grande. Se quedaron allá y nosotros nos teníamos que ir para el otro lugar, pero no nos importaba, tenía aire acondicionado, era bien bonito, sillas cómodas y todo. Y entonces nos fuimos para allá y queríamos hacer un culto de acción de gracias, y el invitado para predicar, el hermano Lisandro, y teníamos una famosa cantante salmista salvadoreña que iba a llevar la alabanza, y el maestro de ceremonias iba a ser otro famoso maestro de ceremonia aquí en el país, bien identificado con Cristo, y se había armado todo bien bonito. Hasta que se le ocurrió a mi querido, amado y digno, ungido jefe, irse a un viaje misionero y no predicó. O no iba a llegar a predicar. Y entonces tuvieron que buscar otro predicador. ¿Quién creen que fue? Me tocó, hermanos. Me tocó en ese primer evento, en esa primera, rompiendo el hielo en ese lugar. Y tuve que llevar la palabra de Dios, y me llenó de gozo cuando en la primera fila estaba sentado el director de la escuela, ahí. Y cuando lo vimos le dije, bueno, ¿y usted por qué no está allá, sino que aquí? Y entonces me dijo, porque yo no soy de allá, soy de aquí. Pero no le diga a nadie. Entonces, está bien. Entonces se quedó con nosotros y así se empezó a romper esta barrera de la cual estamos muy orgullosos. Y hay un equipo de trabajo, hay un equipo de señoras que están ahí. Y nosotros tenemos que velar fuertemente este equipo de señoras, no sé si hay alguna de las involucradas acá, pero este equipo de señoras y nosotros que oramos por ustedes, tenemos que velar para que esta generación de niños que estamos instruyendo sean instruidos con la sana doctrina de Cristo. No podemos permitir que esos jóvenes en ese colegio y en muchos otros estén oyendo doctrinas erróneas, doctrinas equivocadas, modernas, que vengan a llenarle los oídos de basura, sino que tenemos que enseñarles la sana palabra de Dios. Tenemos que encontrar en la Biblia lo que ya les voy a leer, para que ellos lo sepan. Y esa es nuestra preocupación. Y cuando nuestros hijos fueron inscritos en ese colegio que no era cristiano, hicimos un compromiso con Dios y dijimos: vamos a llenar todos los espacios que queden en blanco, por no estar ellos en un colegio cristiano donde se les va a dar una devocional todo el día por la mañana, donde van a leer la Biblia, donde sistemáticamente les van a enseñar la palabra de Dios. Lo vamos a tener que hacer nosotros, pero no solo eso, sino que vamos a conquistar ese lugar hasta que se predique un día la palabra de Dios ahí, hasta que se exalte el nombre de Cristo en ese lugar, hasta que todo el mundo sepa, que cuando nos vea pasar, nos digan: ahí van los hermanos. Sí, los hermanos, pero somos los más felices del mundo. Hasta que se llenen las aulas con niños que les digan a sus madres: quiero quedarme en este lugar. Hay testimonios ahora de niños que por error los meten, los inscriben, porque como eso dice clase de Biblia, Caminando con Jesús, los meten ahí los padres que no saben absolutamente nada de nada, porque no se congregan en ninguna parte. Entonces los mandan ahí, y los niños muy contentos recibiendo su clase, y de repente llega una maestra del otro partido y dice: mira, disculpa, pero ese niño tiene que estar aquí, tiene que estar allá de nuestro lado. Venite, vos estás confundido, ¿quién no va a ser? Y boom, se lo llevan. Y él: yo quiero quedarme aquí. Y después llegan los padres, y mucha pena: miren, pero yo no sabía que esto era evangélico, y bueno, no es que nosotros seamos del otro bando, pero simpatizamos más allá, lo siento, adiós. Y boom, se llevan los niños. Los niños se van llorando ahí, porque habían estado aprendiendo de la palabra de Dios. Eso está sucediendo, hermanos, en estos colegios. Pero tenemos que reforzar la doctrina, tenemos que apoyar a las maestras, tenemos que enseñarles a dónde tienen que estar observando, porque los padres de familia a veces solo la ven pasar, mis hermanos. Los padres no entienden, no saben de lo que está sucediendo en el ambiente espiritual. Entonces, así viene el reto suyo y el reto mío en esta generación. Somos esta generación, nos ha tocado estar aquí. A mí me tocó hoy, en el 2016, estar parado en este púlpito predicando la palabra. Es mi responsabilidad que cuando yo tenga este micrófono en la mano, tengo que predicar lo que dice la Biblia y tengo que advertirle al pueblo de Dios lo que está viniendo, lo que está pasando y cuáles son los pros y los contras de las doctrinas que están entrando en la iglesia. Es su responsabilidad en esta generación. Fue responsabilidad de otros allá por el 1910. Fue responsabilidad de otros en el siglo XVI cuando hicieron la reforma. Pero esta generación es nuestra. Es nuestra oportunidad. Tenemos que instruir a nuestros hijos. Tenemos que instruir a nuestros maestros. Tenemos que instruir a las personas que están en los ministerios, para que estén alerta, con un olfato afinado, para no dejar pasar ese tipo de doctrinas. Segunda epístola del apóstol Juan, versículo 4 en adelante, dice: mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndole a un nuevo mandamiento, sino que el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, como esos que vimos, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. ¿Está claro o no está claro, hermanos? Tenemos que ser grandes teólogos para entender este principio. ¿Tengo entonces yo que darle la bienvenida a una reunión ecuménica, macroecuménica? ¿Tengo que aceptar las doctrinas de todos ellos? ¿Cómo yo voy a aceptar entrar en una reunión de amor con un budista si él no puede aceptar este principio? Dice la palabra: no le digáis ni bienvenido siquiera. Hermanos, tenemos que abrir los ojos. Esto es lo nuevo, les estoy mostrando 2016. ¿Qué más nos trae este mes, este año? No lo sé. Pero créanme que ustedes y yo vamos a estar con los ojos bien abiertos. Vamos a estar expectantes de lo cual va a ser las tramas de Satanás. Porque ustedes y yo tenemos que estar vivos, esperando lo que Satanás quiere hacer. Voy a terminar con otro evangelio, otra epístola, no es evangelio, otra epístola extraña, que casi nunca la visitamos por ahí. Váyase conmigo a Judas, versículo 3 y 4. Judas, capítulo 3, versículo 3 y 4. Ay, Señor, aquí voy. Judas 3 y 4 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, perdón, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten el libertinaje en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y para terminar, ¿qué es esto que ustedes están viendo, hermanos? Sigan respirando, sigan olfateando, y ese olfato nos lleva a Apocalipsis capítulo 17. Uy, aquí nos estamos metiendo ya en otra cosa. Escatología. Apocalipsis capítulo 17, versículo 1. Vino entonces uno de los siete ángeles que tenía en las siete copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Versículo 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. ¿Estamos a las puertas del nuevo orden mundial? ¿Estamos a las puertas de la gran ramera de Apocalipsis capítulo 17? No lo sé, pero me huele que sí. La iglesia de Dios lo que tiene que hacer es orar, ponerse en alerta y no permitir que estas doctrinas equivocadas empiecen a minar la fe del cuerpo de Cristo. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por este tema que acabamos de tocar. Señor, en el nombre de Cristo quiero pedirte que tu pueblo esté alerta ante todas las acechanzas. Señor, tenemos que estar con el olfato bien afinado para poder identificar cuando algo que parece inofensivo puede ser catastrófico para la iglesia de Jesús. Amor, amor, el amor es la bandera, Señor. La armonía, el cese de la guerra entre las religiones, es el motivo que está moviendo al mundo a poderse unir y entonces violar nuestros propios principios. Tenemos misericordia por todos ellos. Queremos que se conviertan a Cristo. Queremos que alcancen la salvación eterna. Queremos que alguna vez su vida sea encendida por la luz del amor de Dios. Enséñanos, Señor, a ayudarles también.
Señores, Señor, en el nombre de Cristo, queremos ser parte de la solución y no queremos ser parte de juzgar a las personas. Por eso nos tomamos un tiempo hoy para orar por todos ellos, orar por aquellos que no han querido recibir la palabra. Muchos de nosotros hemos querido compartir el mensaje con las personas y nos han rechazado. Muchos de nosotros creemos, Señor, que te conozcan muchas personas y nos han rechazado también. Danos fortaleza, Señor, para que ellos sean parte de lo que tu palabra dice. Y empecemos a orar ahora por aquellos que te han negado en algún momento. No solo en otro lugar del mundo, sino en nuestro núcleo familiar, en nuestro trabajo, en nuestro círculo de amigos. Señor, tienes misericordia. Y en lo que usted ora por todos ellos, que ni un día han confesado su fe en el Señor Jesucristo, yo quiero preguntar si aquí hay alguien que nunca lo ha hecho. Si usted no ha confesado la fe en Jesús, este es el momento ideal. Las acechanzas en el mundo estarán y le confundirán, porque toda doctrina está diseñada para convencer. Porque todo nuevo movimiento está diseñado para convencer. Si usted le pone atención, le va a hacer sentido. Le hablan del amor, le hablan de un Dios. Pero el Dios de la palabra de Dios, de este libro precioso de la Biblia, solo es uno. Y usted puede abrirle su corazón y recibirlo en él como Señor y Salvador. Y adore al verdadero Dios. Si hay alguien que quiere dar ese paso de fe, lo podemos hacer a través de una sencilla oración que no va a durar unos cuantos segundos nada más. Hágase del equipo de Jesucristo, el equipo del Dios de la Biblia. Siga a Jesús, gobiérnese, hágase gobernar por el Espíritu Santo y su vida será guiada en éxito, en bendición, y será usted escogido para estar en la vida eterna delante de Dios, de un Dios que sí vamos a poder ver. Si usted quiere dar ese paso de fe, yo le pido que ahí en su lugar donde está, no se mueva, solo enséñeme su mano levantada, dígame sí, yo quiero dar ese paso de fe, yo quiero estar delante de ese Dios poderoso, no de los otros dioses que venden los otros movimientos religiosos del mundo, sino de ese Dios poderoso. Si hay alguien que quiera dar ese paso de fe, ahí en su lugar le voy a pedir que hagamos esta oración, no siquiera le voy a pedir que se mueva de ahí, ahí en su lugar, usted y yo vamos a hacer una oración, yo desde aquí y usted ahí, pero no se vaya de aquí sin hacer ese trato con el Señor. Habrá alguien que quiera levantar su mano y me diga sí, yo quiero hacerlo. La palabra de Dios dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, más con la boca se confiesa para salvación. Es por eso que te pido que hagamos esta oración con tu boca, para que Dios escriba tu nombre en el libro de la vida. Antes de irnos, habrá alguien que quiera levantar su mano, un valiente, alguien que le ha dado like a muchos videos y comentarios en la internet, pero que nunca le ha dado like a Cristo. Dale like a Cristo espiritualmente hoy y levanta tu mano y dime sí, yo quiero ser parte del equipo de Dios. Señor, te doy gracias por esta congregación, bendícelos a todos, Padre, ayúdanos a estar alertas y a salir de aquí, Señor, con una nueva visión, que las cosas no solo pasan, sino que hay que cotejarlas contra la palabra. Hay que enseñar en la Biblia, Señor, si es tu voluntad o no es tu voluntad, y si estamos haciendo o no lo correcto. Enséñanos, danos discernimiento y danos sabiduría, Señor. Lleva con bien a tu pueblo, llénalos de sabiduría y de paz, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo domingo. Primero Dios.